saludamos ya a nuestros primeros invitados. Como cada jueves, cada dos semanas o eso, recibimos a nuestro querido amigo Enrique Pernía. Un aplauso para él. Hoy hemos adelantado la sección. ¿Le hemos fastidiado la siesta? Muy
no,
buenas.
No, nunca duermo siesta.
¿A quién nos traes hoy?
Pues hoy traigo a una persona polifacética donde las haya, porque yo conozco a Sonia en su aspecto como responsable de comunicación de la patronal de la energía, pero también en su momento responsable de comunicación o vinculada a escuelas de negocio. Nos hemos conocido también en el Colegio de Publicitarios y como personas que hemos compartido cervezas unas cuantas veces. Y en esta última etapa como escritora. Sonia Valiente, bienvenida y muchas gracias por venir.
Bien, allá gracias a vosotros.
Un aplauso para Sonia, bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien.
Nuestra protagonista, que por cierto no lo he dicho, en nuestra sección Marcas con Alma.
Correcto, es la primera vez en esta sección Marcas con Alma, que ya esta es la décima entrevista que hacemos, que vamos a entrevistar una marca personal. Habitualmente entrevistamos personas que gestionan marcas de empresa, marcas de proyectos, de productos, pero en este caso, y estábamos haciendo cuentas antes, en el 2022 trabajamos tu marca personal y ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, tener la oportunidad de entrevistarte y de conocer cómo realmente las marcas personales, en este caso como escritora, se construyen exactamente igual que las marcas de consumo o las marcas B2B, me parece muy interesante porque pasando por toda la entrevista vamos a ver muchos paralelismos, ¿no?, de este tipo de construcción de marca, en este caso de marca personal. Y si quieres empezamos.
Claro, cuando quieras.
Pues trabajamos siempre la herramienta de los arquetipos de Jung, que define 12 diferentes personalidades. Y en este caso, Sonia, en tu proyección como marca personal, ¿qué personalidades son las que son tuyas y además adquieres como propias a la hora de construir el contenido?
Pues mira, antes de comenzar, daros las gracias por invitarme y también abundar de que nos conocemos Enrique y yo, ¿no? Y entonces estaba atascada en un apartado de mi vida, ¿no?, personal y profesional, y me hablaron de los arquetipos que trabajan en Kártika, ¿no? Entonces nos tomamos un café, me hizo una entrevista súper en profundidad, ¿no? Que vamos, es necesario que te cuente todo esto, ¿no?, para algo profesional. Y entonces me hizo como una especie de mapa de marca. Y fíjate que yo soy directora de comunicación y soy doctora en estrategia publicitaria y jamás me había analizado a mí misma como una marca. Y el otro día estuvimos hablando además por WhatsApp y dijo, mira, buscando una cosa, mira lo que he encontrado, qué reliquia del 2022. Corre. Escúchame, Jordi, yo la leía y era tal cual el nacimiento de la protoescritora que estaba llamada a ser, ¿no?
Qué bueno.
Sí, y entonces de estos arquetipos, para quien no conozca los arquetipos junguianos, se utilizan tanto en publicidad como, he de decir, también para la creación de personajes en la literatura.
Correcto.
Y sí, y entonces hay como diferentes, hay 12. Y entonces ahora, preparando la entrevista afuera, estábamos hablando, ¿no? De decir, bueno, pues yo creo que a lo mejor estaría pues entre el arquetipo de creadora o de maga. Digo, pero también soy un poco payasa, ¿no? y dice, pero bueno, ¿y serías así de consistente en todas las áreas de tu vida, tanto en escritora como directora de comunicación? Y ahí hemos llegado ya a un debate, ¿no?
Te he presentado como polifacética, porque muchas veces lo que sucede es que los arquetipos utilizados para construir la marca, en este caso como escritora, son diferentes a tu personalidad de tu día a día, o incluso, como tu caso, a la vez eres escritora, pero a la vez llevas la responsabilidad de comunicación de una gran patronal, quizá esta personalidad no te acompaña en todos los momentos de tu vida, ¿no? Y eso sucede, no somos los mismos en el entorno laboral que en el entorno de, no sé, nuestro trabajo más personal o en casa.
Que probablemente es lo lógico, tampoco cada contexto requiere de un...
Claro, sí.
O potencia, exacto.
Sí, y eso también lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no?, de escritura, que tenemos que crear nuestra marca personal en redes, ¿no? Es decir, nosotros creamos una imagen o creamos un personaje políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Y después, en tu casa o en tu trabajo, yo creo que las personas somos como un diamante con diferentes caras, ¿no? Y dependiendo de... Es un poco como el lenguaje. Tú vas a dar una conferencia muy técnica ante un público muy técnico y hablas de un modo que a lo mejor con tu familia o un niño tienes que adaptar el registro, ¿no? Y yo creo que a la hora de construir mi marca personal o mi imagen en mis redes, ¿no? Que en Insta soy Sonia Valiente/escritora, ahí sí que cuido un poco las fotografías y trato de mostrarme creativa y risueña, ¿no? Si veis, y aparte yo de natural soy, me río mucho, ¿no?
Muy risueña.
Si veis las fotos, pues trato también de mostrar esa imagen profesional, pero con un toque a lo mejor de vulnerabilidad, ¿no? Y me río de mí misma, subo fotos a lo mejor, pues yo qué sé, que fea nunca, también no sé decir, pero yo qué sé, a lo mejor pues en una actitud o riendo de mí misma, o sea, me equivoco o tomas falsas, ¿no? Y eso muchas veces lo he hablado con otros amigos escritores, ¿no? Como podría ser Javier Alández o Espido Freire, a la que no conozco, pero por ejemplo, Javier Alández, si lo veis, toda su imagen en redes sociales, él escribe novela histórica, ¿no? Y con un punto de novelas del mundo del arte, ¿no? Entonces él siempre utiliza bandas sonoras de cine, su tono es como muy épico, ¿no? Incluso el cuño con el que firman los libros, ese hagámoslo épico. Por ejemplo, Espido Freire es maravillosa, parece etérea, ingrávida, ¿no? Y también en sus redes sociales demuestra eso, ¿no? Como si fuera una persona creativa, inalcanzable, ¿no? Cómo habla, cómo se expresa, cómo viste, ¿no?
Claro, pero eso justo da coherencia de marca. Yo vuelvo al territorio de las marcas, donde lo que tú propones o te propones ser con respecto a lo que tú comunicas es coherente.
Absolutamente.
De manera que la gente o las personas que leen el libro y ven su red social, de repente no ve dos personajes diferentes, sino que ve exactamente el mismo. Déjame que te lea tu propuesta de marca hace ya 3 años. Y dice: atrapada en lo social, destinada a cambiar el mundo, escribiendo las historias de las cosas más pequeñas. Que es cuando el otro día hablábamos por WhatsApp, decía, pues que no me puede identificar mejor, ¿no? Y me hacía mucha ilusión el que una marca bien construida, ha pasado 3 años, ¿eh? No pasa de moda, ¿no? Estará contigo durante mucho tiempo si está bien hecha, ¿no? Y te quería preguntar con respecto a esto, si esta marca que construimos y que desarrollas como escritora, si ha aumentado tu popularidad, si te paran por la calle o realmente, o cuando estás en la feria del libro, ¿no? ¿Cómo vives esa parte de notoriedad de marca, de darte, de haberte dado a conocer?
Sí, eso es muy interesante porque lo comentábamos anteriormente, aunque El reloj del fin del mundo es mi segunda novela con Plaza y Janés, es mi octavo libro, ¿no? Lo que pasa es que cuando te ficha una editorial nacional, pues parece que tienes la repercusión, tanto en medios como la visibilidad. Y sí que lo he visto en la Feria del Libro, de tanto en Valencia como en Madrid, que se acercaban a lo mejor lectores que no necesariamente te van a comprar el libro, ¿no? Porque también se trata de esto, ¿no? Las ferias del libro, que alguien vaya a saludarte, me parece como alucinante, ¿no? Que alguien venga, no, es que me he leído varios libros, ¿no? Y quería conocerte.
Darte a conocer, claro.
O no sabes cuántas veces he regalado tu libro, ¿no? Y entonces es algo que no deja de sorprenderme. Y por ejemplo, anteayer, una vecina mía me dijo: mira, Sonia, he visto esto y he pensado que te iba a hacer ilusión, ¿no? Y era una foto de una desconocida leyendo mi libro en el metro, ¿no? Y entonces es como súper chulo porque parece que eso siempre les va a pasar a otros, ¿no? Y entonces, hablando de coherencia de marca, yo creo que lo mejor que le puede pasar tanto a una marca personal como a una marca comercial, ¿no?
Sí.
Es ser consistente en el tiempo.
Correcto.
Ser coherente, ¿no? Uh-huh. Y eso me lo dijo una profe de EDEM y me dijo: Sonia, es que tú eres así desde que te conozco y además con todos los que te rodean, ¿no? Y entonces eso, dije, pues claro, pues soy así, ¿no?
Sí, que puede ser lo natural o lo obvio, pero no siempre es lo que sucede.
Y no siempre es lo que sucede, ¿no? Y entonces me pareció que alguien, ¿no? Que se dedica, sobre todo psicóloga, ¿no? Que se dedica a analizar el comportamiento de los demás, ¿no? Dijo que mi marca era consistente en el tiempo, es muy chulo. Y eso no quiere decir que no sea dúctil, ¿no? Y que pueda cambiar los registros. Y cuando trabajo, porque mi trabajo alimenticio por ahora es ser directora de comunicación y organizar muchos eventos.
Me ha encantado ese... lo que te da de comer, vamos.
Efectivamente, no es como Hollywood, podcast, todos son actores, pero trabajan de camareros, ¿no? Pues eso, pues mi trabajo alimenticio, que me dure muchos años, que ser directora de comunicación. A veces en reuniones sí que me ha pasado esto, es decir, cara, y con lo simpática que pareces, ¿cuánto mandas, no? Es decir, bueno, ¿cuánto mando, no?
Que no es contradictorio, porque es simpática, ¿no? Y mandar un montón y mandar muy bien.
Claro. Hay que ejecutar, sí que soy muy ejecutora, soy muy táctica.
Pues una pregunta quizá un poco más difícil. Las marcas se construyen muchas veces después de, bueno, no diré grandes fracasos, pero sí grandes replanteamientos de vida, ¿no? Y la pregunta es cuál ha sido el mayor cambio, ¿no? En estos últimos 4 o 5 años que te han ayudado a forjar la marca.
Pues yo creo que al final nuestra vida se compone de puntos de inflexión, ¿no? Que es lo que nos hace tomar decisiones. Yo creo que lo más importante en una marca personal, sobre todo cuando te dedicas a una labor de titiritera, ¿no? Yo con mis amigos siempre bromeo diciendo que soy titiritera, ¿no? Que no soy escritora. Es decir, yo primero estudié periodismo, genio soy, después estudié publicidad, ¿eh? Luego me doctoré en publicidad y ahora soy escritora, me voy a hacer millonaria.
Sí, sí.
Para eso, sí. Entonces, yo creo que las personas que nos dedicamos a algo creativo tenemos que tener un gran autoconcepto y tenemos que creer en nosotros mismos. Y eso me costó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Stephen King habla en su celebérrimo libro Mientras escribo en la importancia de darse permiso, ¿no? De darse permiso. Sí. Y yo tardé muchísimo tiempo en darme permiso en comenzar y acabar mi primera novela, ¿no? Aunque tenía varios libros previos, pero no me creía que yo podía hacer eso. Entonces, yo creo que en marzo de 2022, que fue cuando más o menos comenzamos a hacer la marca, yo ya me había dado el permiso de tomarme en serio a mí misma, ¿no? Y fue pues una mezcla, yo creo, de asuntos personales y profesionales. Pues mi madre ya comenzaba aún está vivita y coleando, ¿eh? Pero bueno, ya está mayor. Y mi suegro enfermó y finalmente falleció. Y al final, bueno, me hizo como una especie de replanteamiento, decir, bueno, ya está, ¿no? Es decir, ya voy teniendo una edad, ¿no? Ya he trabajado, ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar. ¿Qué tal ahora si me dedico a hacerme brillar a mí misma, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión.
Que eso es muy bonito y tiene mucho sentido, pero a veces no es fácil. No es fácil hacerlo porque uno puede pretender escribir, puede escribir, pueden decirle que está muy bien, pero luego hacer su propio camino y que eso tenga un cierto éxito no es fácil. Sí, y eso no ayuda muchas veces a la confianza.
Hay un momento interesante. Ayer justo estábamos haciendo en Castellón una brand soul personal para un psicólogo enfocado en el mundo de la empresa. Sus clientes son CEOs, directores generales de empresa, que también tienen sus problemas, sumados a los problemas que les proporciona el trabajo, y encontrábamos un punto súper interesante, y es la diferencia de las personas que tienen entre querer cambiar o querer sentirse bien, ¿vale? Querer cambiar es, bueno, no sé muy bien hacia dónde, pero no me gusta dónde estoy. Querer estar bien, querer sentirse bien, es como ya estás al otro lado del puente. A lo mejor no sabes exactamente el cómo, pero ya has tomado esa decisión, ya te has dado permiso. Ya estás en el otro lado y ahora con las herramientas o armas que tienes en ese momento decís, bueno, esta es mi base y voy a estar bien con esto. Es como diferente el querer cambiar del querer estar bien. Y ahí yo creo que, Sonia, nos encontramos justo cuando tú ya querías estar bien, ya habías encontrado tus armas, ya te habías dado permiso y a partir de ahí construimos sobre unos valores concretos una propuesta, ¿no? Definitiva.
Pero hay dos condicionantes muy, muy importantes, ¿no? Respecto a lo que comentabais, lo que comentaba Jordi también, que una es el ego, ¿no? Matar el ego es súper importante. Es decir, pues cuando tú tienes un sueldo importante como periodista, o lo difícil que es.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Cuando tú tienes una posición social, cuando tienes un equipo, cuando tienes un trabajo que la sociedad califica de importante, ¿no? Renunciar a eso, dar un salto al vacío y decir, ahí voy.
Totalmente.
Para mí no fue fácil, ¿no? Y en casa tampoco, ¿no? Es decir, ¿estás segura?
Claro.
¿No? Y una vez salvado ese escollo, yo ahora trabajar donde trabajo, ¿no? Con la flexibilidad que eso conlleva, hay otro factor adicional, ¿no? El hecho de escribir. Yo siempre, cuando hablo de escribir, hablo de un acrónimo por la historia mnemotécnica, que es más fácil de recordar, que es TAP, ¿no? Que es como un tapón, TAP, ¿no? Uh-huh. Sería talento, autoconcepto y perseverancia, ¿no? TAP. Talento, autoconcepto y perseverancia. Es decir, primero tienes que tener talento, algo que contar, fundamentalmente muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo. Es una gran mentira la meritocracia, ¿no? Eso de tú también puedes conseguirlo. No. Si no haces tu parte, probablemente no. El autoconcepto, o sea, creer en ti. Es decir, que igual llegas o no llegas, pero si no crees tú,
mal empezamos,
no hacemos nada, ¿no? Y después la perseverancia, ¿no? La paciencia. Si tú quieres labrarte una carrera como escritor, como escritora, como profesional, vas a tener tantos noes que tienes que perseverar. Y luego el ingrediente secreto en la receta no es el cariño, ¿no? Que es lo que diría mi madre.
Vaya.
Sino es la suerte. Hay un gran imponderable que es la suerte. Y es como un hada que pasa y te toca y te dice tú sí y tú no. Y es lo que mi agente me dice siempre, que no me da los consejos que yo quiero y le hago caso regular. Pero es... No
un te, saludo para él.
Un saludo para Silvia Bastos. Vale. No te compares, ¿no? Es decir, ostras, y porque esa persona le tiran 20.000 ejemplares y porque a esa señora le hacen publicidad y porque él vende más o porque ella vende más, ¿no? Entonces recordemos, TAP, ¿no? Talento, autoconcepto, perseverancia y una dosis de suerte. Puede que tengas el talento brutal, puede ser que te quieras muchísimo, puede ser que tengas una paciencia, que la suerte no te acompaña.
Vaya. Y hay mucha gente que escribe muy bien y que no llegará o no ha llegado al éxito como otros han llegado, sí, sí.
Sí, visto desde otro punto de vista, el éxito no pueden llegar todo el mundo porque no hay libros suficientes que vender y entonces tiene que haber esa varita mágica. Vamos a pasar a una parte más fresquita que a ti como publicitaria también te va a gustar, que son estas preguntas de con qué comparamos tu marca, ¿no? Y te pregunto si tu marca... Marca personal, Sonia Valiente, fuese un olor, ¿qué olor sería?
Hay limón.
Olé.
Sí.
Fresquito y... Fresquito. Y bueno. Y si pudieses o tuvieses que hacer una colaboración loca con una marca, ¿con cuál sería?
Loca, bueno, yo me encantaría que fuera con Netflix, por favor.
Olé. Estoy viendo que la... es Valeria, ¿no? Pues tenemos
sí,
aquí...
Sí, por ejemplo, los zapatos de La Valiente, por ejemplo.
Muy bien, si el eslogan de tu marca personal, Sonia Valente, fuese una canción, ¿qué canción sería?
Y Sin Embargo, de Joaquín Sabina.
Olé. Que lo tenemos en el Rocha Arena dentro
de
poco.
Sí, el 9 de octubre. Tengo las entradas desde hace un año. ¿Sí?
Eso iba a decir, porque digo, entradas ya creo que ya no quedan desde hace meses.
Sí, las compré, vamos. Prácticamente estuve en la cola esa digital.
Ahí nos veremos. Sí. Muy bien. Dos, tres preguntas fresquitas más. ¿Tienes de repente 50 euros para hacer? Olé.
Hombre, Rafa Larcón está a todas.
Sí.
¿Tienes 50 euros para hacer una campaña de promoción de tu último libro? ¿Qué accionarías con 50 euros?
Un sorteo en Instagram.
Perfecto. Y todo lo contrario, de repente tenemos 1 millón de euros para hacer una gran campaña de promoción. ¿En qué destinarías este 1 millón de euros?
En contratar a los guionistas de Carmen Mola para que me hicieran el guión de mi último libro.
Olé. Pues
lo tiene clarísimo.
Una mujer con las ideas claras.
Te diría que es de las...
Eso es parte de la suerte, ¿eh?
De las ideas protagonistas claras, que más rápido han respondido con las ideas muy claras, ¿sí?
Muy bien, pues estamos llegando al final. A todo el mundo le preguntamos o le pedimos que nos diga qué libro nos recomienda leer, pero en este caso te preguntamos qué peli o serie recomendarías para ver y para ver todos los oyentes, ¿no? Para entender un poco mejor el mundo. ¿Qué peli o serie?
Uf, pues peli para lo que está pasando ahora es Don't Look Up, ¿no? ¿Sabéis cuál es? La que es una comedia, que parodian a Donald Trump, que va a caer como un meteorito,
ya,
¿no?
Ya,
y es,
ah, vaya,
es todo
vaya, sí
como
muy, loco.
Como muy loco todo, ¿no? que es un poco lo que está pasando. Y serie, una de mis series favoritas es Mad Men, de los publicitarios, ¿no? Y que recomendaría ese amor por la publicidad y por los productos, ¿no? Y por las campañas bien hechas de los años 60, un poco perversas, también te he de decir, que ya no existe, ¿no? Ese amor por la profesión por la que tú y yo empezamos a estudiar publicidad.
Es correcto.
Bueno, y Jon Hamm, que es Jon Hamm.
Está
interesante el señor, sí, señor.
Muy bien, para terminar, hay muchas personas que nos están escuchando, que no lo saben, pero están delante de un cambio importante en su vida, igual que tú estuviste hace 2 o 3 años. ¿Qué le recomendarías a estas personas que dicen, es que me falta un poco la energía o la fuerza para poder dar este cambio o este giro a mi vida? ¿Qué les recomendarías?
Que si quieren que pasen cosas, tienen que hacer cosas. La queja es una mecedora, en la que estás súper a gusto, que estás súper confortable, porque mientras te quejas, parece que te quejas de tu jefe, de tu trabajo, que la culpa no es tuya, y es súper confortable. Pero es una trampa, porque en una mecedora no avanzas, no te mueves, ¿no? Entonces, que hagan cosas, pero no tiene por qué ser un cambio súper generalizado, ¿no? Es que tracen una línea, es decir, ¿dónde te gustaría estar? Claro, si a mí me dices hace cuatro años, me dices que en 4 años voy a escribir 4 novelas, un libro de un manual de escritura y que voy a ser profesora de la escuela de Penguin Random House, que es la escuela donde me publica Plaza y Janés, y ¿qué dices? No
te pases.
Pero ese hombre, ¿no? Pero si poco a poco, primero haces un curso de escritura, luego haces otro curso de escritura, escribes un manuscrito, lo acabas, te presentas a un concurso, buscas a gente, es decir, eso es una progresión,
es un
que te va a llevar a no a donde quieras, pero a lo mejor más cerca de donde quieres estar, ¿no? Y luego otra cosa muy chula que he aprendido, es que desde que he cumplido 50 años estoy como, me parece que me trago un Buda o algo.
Porque ahora en vez de aprender enseñas, y eso es buenísimo en la vida.
Es chulo, ¿no? Y una cosa que he aprendido es que nunca es el último tren, ¿no? Yo creo que nos han educado a, tienes que coger esa oferta, tienes que tal, con la edad que tienes, eso va a ser cómo no vas a cogerlo, cómo no vas a coger ese ascenso, cómo no vas a publicar, cómo no vas a ir a esa feria, ¿no? Con este FOMO que tenemos todos, ¿no? Que parece que te estás perdiendo siempre algo.
De no dejar pasar ese tren que solo pasa una vez.
Pues es mentira. Es decir, nunca es el último tren, bueno, a menos de que te estés muriendo, pero es decir, siempre hay otro. Y a lo mejor no es el AVE que tú estabas esperando y es un cercanías, pero seguro que te lleva a sitios interesantes.
Muy bien, pues Atrapada en lo Social, destinada a cambiar el mundo, escribiendo las historias de las cosas más pequeñas. Sonia Valiente, muchísimas gracias por venir.
Un placer.
Espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos pronto.
Pues cuando queráis, un besito.
Chao, gracias, Sonia. Muchas gracias. Enrique,
gracias.
Un placer como siempre.
Nos
seguimos.
Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura. Empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de...